Bueno, y ya otra cara que estamos viendo en este momento es la cara de Martín Winiar, ¿sí? Humorista, influencer y reservista también del ejército, con quien vamos a hablar un poquito sobre la guerra mediática, ¿sí? En las redes sociales, principalmente, que entiendo que es lo que Martín analiza y el medio en el que convive. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Te saludan Jess y Johnny.
¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Siento que cada vez que me invitan al programa pasa algo que saca otros 15 minutos de... No sé si es Netanyahu o qué, que bombardeó ahora el norte. La última vez que intenté ir, lo habían matado a Prigozhin cuando estaba volviendo para Rusia. Siempre pasa algo que no...
Yo te voy a decir una cosa que le dije a Jesse antes del programa, Martín, que es que hay algo que pasa, que es que cada vez que hay un ataque, vos no estás en el estudio. O sea, vos
es antes peligroso, venías, eso es raro.
Vos antes venías al estudio y ahora de repente cuando hay muere Prigozhin, hay ataques en Siria, vos no venís. Yo no sé dónde estás, perdón, chicos, no te voy a preguntar dónde estás.
No, miren, ser humorista en muy poca parte del mundo paga el alquiler y en Israel mucho menos, así que estoy trabajando en la oficina.
Mirá, un tipo serio.
Bien, bueno, ajá. Martín, queríamos hablar un poquito sobre el tema de la guerra digital, no sé cómo lo pondrías vos, la guerra mediática.
Totalmente.
En las redes
guerra
sociales.
Mediática, guerra digital.
Y vos me dijiste que tenías una teoría de que Israel no estaba ganando la guerra mediática. Me gustaría que la desarrolles.
Creo que se congeló.
¿Lo
ahí?
¿Perdimos?
Justo lo perdimos. Siempre pasa lo mismo, ¿no?
Siempre
pasa. Cuando es lo que estoy diciendo.
Tendríamos que chequear si nos está viendo un ataque en este momento en algún lado.
Creo que el problema...
Hablan un montón de cosas.
Ahí está. ¿No? Martín, arranca nuevamente porque no se escuchó.
¿Quién se escuchó?
Podés empezar.
Ok, no, yo digo la guerra de los medios y la guerra de la opinión pública, yo creo que no es una teoría mía, no es una opinión mía. Claramente está perdiendo Israel. Lo compararía casi opuestamente a cómo está ganando en la guerra de tanques y de aviones y de armas y de soldados en el piso. O sea, así como estamos ganando en el piso, estamos perdiendo en la guerra de la opinión pública. Y yo, como soy una persona muy autocrítica, nos echo la culpa a nosotros. Creo que estamos haciendo un pésimo trabajo como comunicadores. Y yo soy cuando dijiste, Martín es un influencer, yo tengo 1000 seguidores en Instagram y la mitad son amigos y familia. Bueno, tengo 500 amigos y familia, pero me entienden. Hay gente que tiene mucho más alcance que yo y está haciendo, yo creo que las cosas muy mal, porque estamos considerando que la gente opina de nosotros lo que nosotros opinamos de nosotros.
A ver, quiero que lo desarrolles, pero antes de entrar en eso, ¿vos te considerás parte de esta guerra mediática, digamos? ¿Con el humor vos crees que vos hacés también parte de esto?
Mira, yo tuve un comienzo... A mí la guerra me agarró en... Estaba en Nueva York y como dijeron, yo soy parte de los reservistas ahora justo la semana que viene. Y lo digo esto porque voy a decir un par de cosas complicadas, así que quiero avisar. No soy un traidor a la patria. La semana que viene voy a estar durante más de un mes de uniforme como oficial de combate. Abro el paraguas. Pero yo justo estaba en Nueva York en un viaje. Fui a hacer comedia a Nueva York y dije, bueno, de alguna manera tengo que ayudar. Hablé con mis oficiales acá, me dijeron, no vuelvas al país, no hace falta, justo en mi unidad no hacía falta. Dije, bueno, y empecé a hacer un par de videos. Entonces yo entiendo desde qué lado hay gente que hace cierto tipo de contenido, porque no voy a mentir, hay algo que te gusta cuando ves los likes y la cantidad de alcance que tenés. Y dije, oh, 80.000 views en un video de Instagram, nunca me pasó, no sé. Pero los dejé de hacer porque creo que no ayudaban para nada. Los videos que hice yo, por lo menos, y lo que me salía en ese momento hacer a mí, siento que la gran mayoría de los influencers pro-Israel, barra Asbara, barra lo que quieras, están haciendo más que nada contenido que nos gusta a nosotros mismos y que no le llega absolutamente a nadie más. Y creo que desde el otro lado, desde el lado pro-palestino, pro-Hamás, pro lo que le quieras decir, están haciendo un excelente trabajo en alcanzar a esa persona que esté en el medio. Porque la gran mayoría del mundo no es ni pro-Israel ni pro-Palestina, pero se levanta a la mañana y lo primero que ve es, che, murieron miles de niños palestinos, y esa persona se levanta y tal vez tuitea, che, dejen de matar nenes, dejen de matar niños, y la respuesta visceral de mucha gente es, ah, sos antisemita entonces. Y le estamos enseñando al mundo, de alguna manera, que estar en contra de niños muertos es ser antisemita. Entonces mucha gente dice, bueno, entonces soy. Porque es, hay un concepto que nosotros venimos arrastrando porque nos criaron, o por lo menos a mí, en una educación en la cual todas las guerras de Israel eran de David contra Goliat.
¿Y ahora por qué crees que pasa esto? ¿Es por un tema de likes?
Es por un montón de cosas. Yo creo que hay un problema un poco, no sé si es un problema de la educación, pero es en el concepto de que nosotros somos la víctima. Y tuve discusiones, la última que estuve en Argentina, con gente que respeto muchísimo. Yo creo que hay un error conceptual en el cual nosotros seguimos pensando que somos la víctima y no entendemos que para el resto del mundo, cuando ven la situación ahora en Gaza, no hay manera de dibujarla en la cual van a pensar que el lado que tiene tanques y drones y una marina a todo alrededor y tiene totalmente rodeado el territorio gazatí, no lo vas a convencer de que Israel es la víctima. No importa cuántos videos les muestres del 7 de octubre. Entonces hay que entenderlo, internalizarlo y aprender que para afuera hay que ser más estratégicos. Porque hay un montón de videos donde la gente sigue hablando de la masacre del 7 de octubre. Y para una persona que no tiene ningún vínculo emocional con Israel, bueno, está bien, fueron 1.200, ¿y ahora cuántos son los palestinos que murieron en Gaza? Es una cuestión numérica básica y nosotros no lo terminamos de entender, y hasta que no lo entendamos de verdad, no vamos a poder comunicar para afuera y no vamos a poder atraer a esa gente que esté en el medio y darles a entender nuestro punto de vista real.
Martín,
no sé si me explico.
Sí, perfectamente, la verdad. ¿Cómo analizás vos, cuál analizás vos que es la estrategia, para ser más concretos, digamos, de los medios más, si querés, no sé cómo decirles, prosionistas, de Asbará, etcétera? ¿Y cuál analizás que es la estrategia del otro lado?
Yo creo que el otro lado, primero y principal, tiene las de ganar. En cuestiones de empatía, tiene las de ganar. Llámalo. En parte por el antisemitismo, que es algo que está en el mundo y no lo vamos a sacar a ningún lado. Esto no es Harry Potter, ¿no? Lo matamos a Hitler y se murió el antisemitismo. Es algo que está ahí, está en la sangre de ciertos pueblos y no lo vas a poder combatir. Pero por otro lado hay que entender también que el mundo, la persona que abre ahora una red social y ve cómo se ve Tel Aviv y ve cómo se ve Gaza, va a estar del lado de... La gente siempre va a estar del lado del que va perdiendo. Esto desde un principio. Y por otro lado, yo siento que si existe en algún lado un comité que se sentó a pensar cómo hacemos Asbará, hicieron un focus group.
Existe.
Hicieron un focus group todos en un shule de niños judíos. No le preguntaron a nadie que no sea judío. Cada video que veo parece que lo están haciendo para que mi bobe le dé like. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo?
Ahí te quiero preguntar, porque ese comité existe, o sea, el gobierno... Desde que empezó esta guerra, tomó control de varias de las organizaciones de Asbará, a las que les está dando mucho dinero, sí. y existe ese comité. La pregunta es, en ese comité, a ver, yo te quiero plantear cosas con las que yo personalmente no estoy de acuerdo, pero que son muchas de las cosas que se plantean, ¿no? O sea, la guerra la empezó Hamás, hay muchos comentarios de, bueno, los palestinos... Como tales no existen porque es una creación, antes no existían, Palestina era el territorio de Israel, etcétera, etcétera. Es como una historia que busca más capaz, por un lado, aumentar la legitimidad de Israel a través del ataque del 7 de octubre y por otro lado disminuir la legitimidad de los palestinos, no sé, a un pedazo de tierra o a una cultura, etcétera. ¿Vos decís eso es lo que estamos haciendo mal, atacar en ese lugar?
No sé, hay varias cosas que yo creo que hay que cambiar. Hay cosas que son básicas, muy de base. Escuché, eso no es una idea original mía, pero comparto al 100%. Creo que hay que dejar de usar la palabra sionismo y la palabra sionista en su totalidad. Creo que es un error estratégico gigante. Creo que el sionismo históricamente era un movimiento de principios de 1900 que tenía como objetivo la creación de un Estado judío en la tierra de Israel. Eso es el sionismo como yo lo entiendo y seguramente como aparece en Wikipedia. Seguir llamándote sionista implica que la existencia de un Estado judío en la tierra de Israel es una pregunta y es una opinión. Entonces, es posible ser antisionista.
Hay algunos que te dicen, yo coincido, no coincido, digamos, pero algunos que te dicen, sí, mientras exista jamás, es una pregunta, porque estamos en una guerra existencial, etcétera.
Sí, pero, no es, pero seamos realistas, jamás no representa un riesgo existencial para Israel. Hezbollah tal vez, depende si nos agarran un mal día, jamás no. Es peligroso y mata gente y hay que evitar que la gente muera. Pero este concepto de... El 7 de octubre no fue la guerra de Yom Kippur. En la guerra de Yom Kippur se estaba jugando la existencia de Israel. El 7 de octubre fue una masacre horrenda, niveles que no vimos, pero en ningún momento corrió riesgo la existencia de Israel como país. Entonces yo creo que hay comparaciones que se están haciendo que son incorrectas y que una persona que estamos asumiendo, yo creo que los palestinos o cualquiera que sea pro-palestina entiende que la guerra en los medios es una guerra emocional, entiende que están ganando, se toman ciertas libertades, como mentir con un montón de cosas. Mentir como cuando bombardearon su propio hospital y dijeron que fue Israel. Entonces, después tenés un montón de gente de nuestro lado diciendo, vieron que ellos mienten. Y sí, pero nosotros también mentimos y nuestras mentiras las pagamos mucho más caro.
Martín, entiendo que el humor es un poco dar vueltas diferentes situaciones. ¿Cómo pensás que se puede dar vuelta esto, esta narrativa de Israel, para decir, bueno... no somos las víctimas, pero tampoco, o sí somos las víctimas, digamos, ¿cuál estrategia ves que puede llegar a servir?
Yo creo que hay que ser mucho más sutiles. Justo hay un comediante neoyorquino que lo conocí allá y ahora estaba visitando acá, que tiene, creo que uno de los videos más virales, seguramente todos lo vieron, en el cual fue una plaza, como con esos formularios de, che, ¿querés firmar, tipo, sumar tu firma para? Y él decía, ¿querés firmar apoyo para Hamas? Y la gente era, como te decía, fines de octubre. Y la gente dijo, sí, dale. En el medio de Nueva York, es una plaza que está al lado de NYU, New York University. O sea, es justo ese público. Y él decía, bueno, entonces, para, antes de firmar, creo que leamos juntos los términos sin condiciones. Mm-hmm. Y ahí le leía, ok, esto es lo que Hamas quiere hacer, esto es lo que Hamas quiere hacer. Y ahí la gente decía, no, deja, mejor no quiero firmar. Pero es con sutileza, es con una cuestión de ir y intentar de hablar con el otro lado y no hablarle al otro lado. Yo creo que muchos de los videos que se hacen, y me incluyo a mí mismo con los 3 clips que filmé en ese momento con bronca, son, yo salí ahí a hablarle al otro lado. Y creo que es un error. Nosotros tenemos que entrar en una conversación. Yo creo que si querés tener un... Tenés que escuchar lo que dice el otro lado, tenés que... Hay un montón de doble varas que nosotros pretendemos que el otro lado tenga y que nosotros no tenemos. Yo creo que se pretende, desde el lado pro-Israel, se pretende que... está obviamente el debate y la cuestión de, no todos los palestinos son Hamás. Hay palestinos que no son malos, que no son terroristas, que están ahí, que están entrecruzados. Y escucho casi, sigo escuchando el, entonces, ¿por qué no protestan a Hamás? ¿Por qué no salen en contra? Y yo digo, mirá, ¿cuántas veces viene una protesta internacional críticas al gobierno israelí? Yo te estoy hablando de una protesta de judíos en Buenos Aires, protesta pro-Israel. ¿Cuándo ahí salieron a decir, che, mirá, hay extremistas del lado israelí, que los hay, dejemos de negarlo, dejemos de pensar que este concepto de que la guerra son los buenos y los malos? ¡No! Y no estoy diciendo tipo, son dos los culpables. No, Hamás es nefasto y no tenemos nada del nivel de Hamás de nuestro lado. Pero tenemos gente que de repente no quiere la paz.
Entonces, que está en el gobierno.
En el gobierno y en el Knesset. Y no solamente eso. Nosotros podemos pretender que no. Pero la realidad es que esta gente está en videos en el Knesset saliendo a decir cosas horribles y el otro lado lo ve. O sea, yo estoy en internet un montón. Y se empiezan a ver los videos de tipo, gente pro-Palestina, olvídate de pro-Palestina, gente anti-Israel, sea como sea anti-Israel, dice, che, miren lo que esta gente está diciendo en el Congreso israelí. Y lo está diciendo. Y yo digo, seguramente es algo, están gritando algo en hebreo y la traducción es malísima. Y después lo escucho y digo, no, están diciendo exactamente... lo que está traducido en los... Y es un espanto. Y yo sé que es una minoría extremista en Israel. Pero la realidad es que si nosotros lo ignoramos y no lo denunciamos de nuestro lado, de vuelta, nos estamos dando un montón de lujos en esta guerra mediática que no nos podemos dar porque la estamos perdiendo.
Martín, déjame que te pregunte lo siguiente, porque ponele, coincidimos, es lo que falta, digamos, de la Svará salir también a hacer una crítica legítima. Yo siempre considero que el problema es que dejamos la cualquier crítica como no legítima. Entonces, digamos, no se puede criticar directamente. Y como nosotros no criticamos, entonces le entregamos la crítica a otros y después decimos que no es legítima. Ahora, lo que yo te quiero preguntar es, vos viste lo que pasó seguramente con Jonathan Glazer, creo que se llama, el director de esta película que ganó los Oscar, que hizo un discurso de la humanización, ¿no? Y vos viste cómo se reaccionó desde este lado, estoy hablando.
Malísima, perdón, seguí.
No, quiero saber eso. ¿Qué reflexión te merece esa situación? Porque pareciera ser que vas hacia ese discurso y ya vimos lo que pasó.
Sí. Yo tengo un montón de opiniones sobre el discurso que dio el director de la película. Yo creo que las palabras que usó dieron mucho lugar a que cada lado lo use para... De vuelta, al final la gente está buscando clics y likes y views y... Yo creo que si te sentás y con una cabeza fría escuchás lo que dijo él, no es tan disparatado. Pero lo que pasa es que si vos cortás el discurso, y que lo vi un montón de gente de Mila diciendo cortando el discurso, él en ningún momento dice yo rechazo mi judeidad. Él dijo yo rechazo que nuestra condición de judío sea usada para bla, 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 bla. Él tiene una crítica y dijo, che, porque el Estado de Israel sea judío no significa que pueda hacer lo que quiere. Esa es la síntesis. Que, a todo esto, hay cientos de miles de personas protestando, lo dijeron antes de que yo salga al aire, protestando en las calles diciendo, che, no podemos hacer lo que tipo cualquier cosa. Entonces, es inconsciente decir, si hay gente acá en Israel, criticando a Israel, con toda la información que pueden tener, ¿por qué nos sorprendemos si alguien que de repente tiene menos información sale a criticar?
¿Pero qué reflexión te merece la reacción que tuvimos ante eso?
La reacción fue pésima. La reacción fue pésima porque la gente, llamémosla normal, yo no me considero normal, yo estoy totalmente sesgado en todo este asunto y claramente tengo un lado que yo elegí y a ese lado estoy yendo la semana que viene a disfrazarme de verde y estar ahí casi 2 meses. Entonces, totalmente sesgado. Lo que digo es, las personas que hay que ponerse un segundo en el lugar de la persona que está en el medio, que no conoce a ningún israelí y no conoce a ningún palestino, y que está viendo los Oscars y escucha esto, y dice que el director de una película que habla de la deshumanización está diciendo, intentemos de no deshumanizar a ninguno de los dos lados, y la reacción de la gente del lado que en este momento está ganando la guerra, y del lado que tiene más matados que muertos, digámosle, y la reacción es, vos sos antisemita, lo que le estamos transmitiendo al resto del mundo es estar en, tipo, una crítica a la deshumanización es una crítica a los judíos. Entonces, estamos dándole el peor mensaje del mundo al resto del mundo. Porque siento que... Y de vuelta, la gente dijo, buenísimo, esto es un clip viral. Si yo hago una respuesta a esto, mi clip también va a ser viral. Va a tener un montón de views y la gente que está de acuerdo conmigo me va a hacer like, me va a hacer follow y el día de mañana puedo hacer un tour por las comunidades judías de Miami, de Nueva York y de Los Ángeles. Lamentablemente hay muchos de esos.
Martín, yo quería preguntarte, por ahí es la última pregunta muy cortita, si vos pensás que se aprovechó bien, digamos, el hecho de haber sido, digamos, víctimas del 7 de octubre en cuanto a la guerra mediática.
En un minuto.
No sé, es difícil la respuesta porque también uno piensa, hay que ser muy fríos y muy calculadores, que es algo que yo creo que al otro lado le sale muy bien, y de la utilización de... yo creo que se Es una pregunta, ya una cuestión moral, que decís, bueno, ¿publicás todos los videos? Que se hizo, yo creo que se hizo puertas cerradas, se lo mostraron solamente a periodistas, y cada periodista que salió ahí, de todos los medios que estuvieron ahí, salieron a decir, esto es un spam, qué sé yo. Pero de repente...
Después se cambió, claro.
Es una balanza, bueno, pero es una balanza que tenés que decir, bueno, ¿qué hago? Muestro cosas donde de repente familiares de las víctimas se van a llegar a encontrar un video de terroristas diciéndoles cosas espantosas a vivos y muertos que son familiares y son amigos. Pero por otro lado, le estás dando la puerta a todos los de las teorías conspirativas de, está mintiendo.
Claro. Martín, tenemos que terminar porque no nos queda ni un minuto.
Nada.
perdón, chico.
No, pero muchas gracias, muy claro y muy interesante.
Sí, gracias Martín, muchas hasta gracias. La próxima.
Hasta la próxima.
Chao, chao. Bueno, nos quedan 30 segundos, así que muy rápido, Jessy, contanos dónde la gente nos puede ver.
Ah, sí, mira, ahí te digo, en YouTube, en can.reca.official con doble F, en Facebook como Can en Español, en Instagram y Telegram como can.espanol.
Nosotros nos vamos, nos reencontramos hoy por la noche a las 9 de la noche, mañana a las 2 de la tarde en vivo como siempre. Chao, Jessy. Chao.